Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 10 de marzo, Día Mundial de los Hermanos.
Escucha, hermano, la canción de la alegría.
Y este es un buen día, por lo tanto, para recordar que no ser hijo único tiene beneficios. Y es que diferentes estudios demuestran que compartir espacio en casa y también el cariño de los padres con un hermano nos hace más desinteresados, nos ayuda a controlar las emociones, evita la soledad durante la madurez, nos hace más comunicativos e incluso puede ayudarnos, y eso lo dicen los expertos, a prolongar la vida, ya que el vínculo afectivo que normalmente se establece entre hermanos nos ayuda a reducir el estrés y nos anima a relacionarnos.
Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas.
Bueno, las medidas impuestas en la Comunidad de Madrid para intentar frenar la propagación del coronavirus y las que supuestamente va a anunciar hoy mismo el Gobierno suponen una alteración del ritmo de vida de los madrileños, de las empresas y sobre todo de las familias, que a partir de mañana van a tener que organizarse con el cierre de los colegios y las guarderías. Son muchas las preguntas que hoy nos hacemos. ¿Es sensato cerrar centros educativos teniendo en cuenta que, al contrario de lo que ocurre en el resto de Europa, somos un país en el que los abuelos, que ahora son grupo de riesgo, son los que se hacen cargo de los niños cuando los padres están trabajando? ¿Qué grado de saturación tienen en este momento los hospitales madrileños? ¿Por qué se han permitido las manifestaciones de este domingo si ya se sabía que se iban a tomar medidas más drásticas desde el día siguiente? ¿Qué va a ocurrir si llegamos al punto de Italia, que hoy es un país completamente paralizado? ¿Es verdad que ya hay desabastecimiento en algunos supermercados? Hoy es más importante que nunca hablar claro, dar información veraz, ser sensatos y fundamental buscar respuestas a esas dudas razonables que tenemos todos. Lo vamos a intentar en esta primera hora de Buenos Días Madrid. Nuestra encuesta de esta mañana, por supuesto, está relacionada con todo esto, con el coronavirus, los niños y los colegios. Si tienes niños pequeños, ¿con quién se van a quedar mañana cuando los colegios cierren por el coronavirus? Esta es la pregunta que hoy os hacemos en nuestra encuesta, que ya está colgada en la cuenta de Twitter, Buenos Días OM. Hay tres respuestas posibles: con uno de los padres, con los abuelos o con una persona ajena. Podéis empezar a votar ya mismo. Y a pesar de todo este lío que nos obliga una vez más a cambiar todos nuestros planes, también vamos a intentar pasar una mañana agradable. Y para ello contamos con el ratito de oyentes.
No es por ser ingratos con mis padres, porque además ellos me dieron una cosa muy importante en mi vida, casi un pilar. Me estoy refiriendo al Casiotone. El Casiotone, ese teclado pequeño rectangular que era de colores, el mío era rosa porque yo era espiritual, que tenía ritmos, rock 1, rock 2, samba 1, samba 2, un botón de demo que yo, cuando venía un amigo, le daba al botón de la demo y hacía como que tocaba, siempre tiene mucha chispa, así.
Bueno, en este caso era el Casiotone, pero todos tenemos un objeto, un juguete, una película o una moda que nos transporta a la niñez y que querríamos recuperar si se pudiera. Y eso es lo que queremos que nos contéis hoy. Sergio Martín Romo nos dirá a partir de las 11 la razón de esta propuesta. Pero para ir adelantando, ahí está nuestro WhatsApp preparado para recoger vuestras historias de cosas que os gustaría volver a tener porque os recuerdan a cuando erais unos críos.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues él lo tenemos funcionando a toda máquina, porque además hoy le vamos a dar mucho trabajo. Enseguida Carmen Martín Tejeda os cuenta por qué digo esto, pero de momento tomad nota: 628-091-117. Seconds away, just as long as I stay.
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting.
Triunfaron hace ya unas cuantas décadas con esta canción, con Seven Seconds. Son Yusu Nudur y Nene Cherry. Nene Cherry cumple hoy 56 años.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y un día más, y yo con mucha razón además, el coronavirus sigue ocupando titulares y es la máxima preocupación que tenemos en este momento en el país. No solamente hablo del gobierno o hablo de las instituciones, hablo de todos y cada uno de nosotros. En este programa, todo el mundo lo sabe ya, tenemos un cordón umbilical que nos une a los oyentes y que es nuestro WhatsApp. Decía hace un momento que hoy le vamos a dar mucho uso, vamos a utilizar mucho nuestro WhatsApp. Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Qué vamos a pedir a nuestros oyentes?
Pues hoy abrimos nuestro WhatsApp 628-091-117 para que los oyentes compartan con nosotros cómo le están afectando las medidas que se están tomando para evitar los contagios por coronavirus. Queremos que, por ejemplo, los padres nos cuenten con quién van a dejar a los hijos a partir de mañana, qué problemas les causa esta medida de suspender los colegios, los cuidadores, la gente que está cuidando niños, los que están con mayores, que nos cuenten si han dejado de ir a la residencia a ver a sus familiares, qué cuidados están teniendo con los que viven en casa. Hay también una franja de edad a la que afecta especialmente la suspensión de los colegios. Son los nacidos en el 2002. Estos son los que se tienen que examinar de la VAO este año. Queremos que se pongan en contacto con nosotros para contarnos cómo les afecta, que si tienen miedo de que la VAO se suspenda, se retrase, cómo les va a afectar todo esto. Cómo va a afectar también a los universitarios. Los colegios universitarios, los colegios mayores están cerrando. Habrá universitarios que tengan que volver a casa. ¿Cómo se está afectando estos chicos? Lo podéis decir en el 628-091-117. Las redes se han llenado de imágenes de supermercados vacíos. Cuidado que algunas son fakes. Hay que confirmar bien todo antes de creerse cualquier cosa que se ve en las redes sociales.
Intentaremos a lo largo de la mañana también desmontar bulos que hay sobre el coronavirus y que son muchos, por desgracia.
Así que si usted ha visitado un supermercado, mándenos un WhatsApp de audio, una nota de voz al 628-091-117 para contarnos qué es lo que ha visto, si está todo normal, si no. Los taxistas que nos cuenten si han notado que ha bajado el trabajo, que tienen menos clientes o tienen más, porque hay gente que evita el transporte público. Los repartidores, que nos digan si es verdad que se está realizando más repartos, más compras por internet. Los que están en casa teletrabajando, contarnos la experiencia, cómo funciona eso. ¿Os ha puesto facilidades la empresa? ¿Cómo os va? El personal sanitario, por supuesto, prioridad para que nos cuenten su experiencia, cómo lo están viviendo, las recomendaciones, si la gente está acudiendo a los centros médicos o está haciendo caso, se queda en casa y desde allí llama. Los limpiadores, las limpiadoras que ahora en muchas empresas tienen más trabajo, están aumentando su ritmo de limpieza. Azafatas, personal de tierra, todos, todos tenéis abiertos, el 628-091-117, y ya, Eli, nos han empezado a llegar testimonios, antes incluso de pedirlos, testimonios como el de un taxista que vamos a escuchar ahora mismo.
Soy un taxi de Madrid, y yo, bueno, lo que noto poco tráfico, pero a partir de mañana me imagino que con el tema de los cierres escolares sea todavía más duro, ¿no? O sea, no va a haber nada de tráfico, la actividad económica está prácticamente parada. Yo me estoy tirando de promedio una hora, hora y algo en las paradas, y los compañeros igual, porque hablo con los compañeros exactamente lo mismo. Y luego, aparte de eso, el pequeño comercio, pues esto le va a vencer un paro importante. Espero que tomen conciencia y atenúen la situación, porque esto no se sabe tampoco cuánto va a durar. El que tenga hijos pequeños en el edad escolar, que también me parece una medida equivocada, porque si los perjudicados son las personas mayores, flaco favor hacen llevando a los niños a casa, francamente. Yo soy autónomo, yo puedo quedarme con los niños en casa y salir por la noche, pero el que no pueda está perdido.
628-091-117.
Nos ha llegado también el testimonio de una trabajadora de una residencia de mayores que nos cuenta cómo está la situación viviéndolo ella.
Buenos días. Desde la residencia de mayores en la que trabajo, aquí está todo normal, hacemos vida normal.
Y creo que teníamos otro más.
Nos ha llegado también este otro testimonio.
Hola, pues sí, yo trabajo para Movistar Plus de Telefónica, y en nuestra empresa sí que nos han pasado una circular para que todos los que tengamos hijos en edad escolar, en el periodo educativo, podamos teletrabajar a partir de mañana, siempre que nuestro trabajo lo permita y que tengamos los medios para ello, es decir, portátiles. Con lo cual, sí, en mi empresa pues se ha tomado esta medida. Saludo.
628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp para que dejéis testimonios como estos que acabamos de escuchar, o lo que queráis contarnos sobre el tema del coronavirus. Carmen, muchísimas gracias. Te toca recopilar
Yo voy
llamadas.
Recopilando esa fotografía que están ayudándonos a hacer.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Y una cosa que nos preocupa es saber cómo se está viviendo en los hospitales esta crisis del coronavirus. Tenemos al otro lado del teléfono a Mercedes, que es enfermera de urgencias en el Ramón y Cajal. Mercedes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo está en estos momentos urgencias de un hospital tan reconocido como es el Ramón y Cajal?
Pues mira, nosotros lo estamos viviendo como podemos, intentando llevarlo como lo más normalidad posible. Lo que pasa es que las urgencias están desbordadas, no damos abasto, estamos también muy agotadas, tanto el personal sanitario como los auxiliares de enfermería, como enceladores, como las limpiadoras, no damos abasto más. La verdad que estamos ahí al pie del cañón como podemos. Uh-huh. Y lo único, yo que he trabajado varios días en el triaje, que es la entrada de los pacientes, hacer un llamamiento, por favor, al personal, a la gente, que restrinjan el uso de la urgencia en caso de verdadera urgencia. Estamos viendo que no están teniendo ningún cuidado, están asistiendo a la urgencia para verdaderas, perdón con la palabra,
tonterías. Sí, la digo yo por ti, Mercedes.
Sí, de tonterías. Y que no se lo están tomando nada en serio. El problema no es ello, el problema es la gente vulnerable que hay, que la gente mayor lo está cogiendo y no se dan cuenta de que pueden, que el hospital ahora mismo debería estar restringido para casos urgentes, ¿verdad? Que la gente que viene mala, pues con un cuadro respiratorio, pues viene mal, sí. Yo lo entiendo, pero gente que venga con un dolor de una pierna, que lleva 3 meses con un dolor de una pierna y que se venga a las urgencias ahora, yo creo que es morbo ver cómo está aquello, no lo entiendo, la verdad, no lo sabemos. Uh-huh. El problema también que los protocolos ya ahora, preguntamos continuamente si ha estado en contacto con personas con coronavirus o ha viajado, eso ya se ha quedado obsoleto, porque es que hay gente que está viniendo con otras patologías, sobre todo gente muy mayor, que está dando positivo en coronavirus, con lo cual nos pilla muchas veces desprevenidos, no hemos tenido la protección con los EPI correspondientes, porque en teoría no venían por eso, pero está dando muchísimos casos. Entonces, la urgencia la hemos tenido que reestructurar prácticamente, hacer salas nuevas, y la verdad que se está haciendo un esfuerzo enorme por atender a todo el mundo, enorme, y está faltando ya material, estamos teniendo muchas veces problemas de material. El hospital, al ser tan grande, el Ramón y Cajal, la verdad que se está notando menos, pero yo sé por compañeras que trabajan en hospitales más pequeños como el Príncipe de Asturias que está faltando material, están compartiendo mascarillas de turno a turno. Eso parece algo inconcebible. Entonces, es decir, que una cosa es los protocolos que hace Sanidad y otra cosa es la realidad.
Ya, y la realidad es la que vivís el personal sanitario día a día, que en estos momentos sois un pilar fundamental. Por ejemplo, en el País Vasco sabemos que hay más de 200 sanitarios que han tenido que ser puestos en cuarentena porque dan positivo, efectivamente. ¿Habéis tenido algún caso en el Ramón y Cajal?
En planta sí, en las urgencias, la verdad, que como estamos teniendo muchísima protección, estamos en vigilancia. A mí me llamaron ayer salud laboral precisamente por lo mismo, porque había un caso de un paciente en el triaje, que es la puerta de entrada, que no está preparada, porque nosotros estamos allí con mascarilla y guantes, no tenemos la protección integral, evidentemente no podemos atender al público con esa protección que parecemos extraterrestres.
Sí.
Entonces vino por otro motivo. Y sin embargo luego dio coronavirus positivo, entonces me llamaron salud laboral para que me vigilara.
Ya.
Y bueno, pues en un principio ahora mismo en las urgencias, como tal, creo, tampoco quiero poner la mano en el fuego, creo que tenemos compañeras, evidentemente, no en cuarentena, pero con vigilancia de que nos, pues eso, pues casos que en un principio venían por otra patología y han visto que sí que son coronavirus positivos. Entonces, claro, en esas personas no tenemos las medidas de higiene normales, guantes y poco más, pero no tenemos los equipos de protección para ellos. No lo hemos usado
ya
antes, claro, porque no lo sabíamos, que eran portadores.
Claro, vamos aprendiendo sobre la marcha en esta crisis, Mercedes. ¿Tienes noticia de que se hayan suspendido operaciones, por ejemplo?
No, en el hospital creo que no. Que yo sepa, no, a no ser que, bueno, yo también, por desgracia, estoy al otro lado, también tengo con un familiar enfermo y tampoco te puedo, hoy no he asistido al trabajo, entonces no sé yo si te puedo decir si se han suspendido o no se han suspendido quirófanos. Sé que hay gente en cuarentena, sobre todo en la unidad de cuidado, la UCQ que le llaman, que es cuidado intensivo, pues lo mismo también por pacientes que han dado coronavirus positivo después. Entonces, no se han tomado medidas en un principio porque no se pensaba, pero suspender de quirófano no lo sé. Sé que se van a suspender lo que son pruebas diagnósticas que no sean urgentes.
Bueno, pues es importante que la gente lo sepa, ¿eh? Y yo creo que es muy importante, Mercedes, que aprovechemos la conversación que estamos manteniendo contigo para recordar eso mismo que nos decías tú, ¿no? Que la gente no acuda a urgencias, por favor, a no ser que ya tenga un cuadro pues complicado, un cuadro respiratorio complicado, pero que si uno tiene, cualquier cosita mínima por la cual somos muy aficionados a ir a urgencias en este país, por desgracia, en vez de acudir a donde tenemos que acudir, a un centro de atención primaria habitualmente, bueno, pues que mantengamos la calma, que no saturemos, porque en estos momentos, en Mercedes, es que hay que decirlo, los hospitales son lugares de riesgo, hay personas enfermas, nos podemos contagiar unos con otros.
Sí.
Claro, hay que tener muchísima precaución.
De hecho, la mayoría de la gente no sabe que hay servicios de urgencia de atención continua 24 horas, incluso de la noche, en cada distrito. Es decir, hay distritos del SUMA que abren a las 8 de la tarde y cierran a las 8 de la mañana, que normalmente están situados en los centros de salud de referencia de cada distrito y pueden acudir a ellos. Es decir, no hace falta, no es que el centro de salud está cerrado, no es que la atención primaria te tienen que atender de urgencia si tienes algo que creas que es de urgencia, y si no hay centros de atención de urgencias dentro de los centros de salud en cada distrito que pueden acudir a ellos. Si ellos consideran que tienen que ir a la urgencia, ya les mandarán. Pero que, por favor, intenten hacer primero una criba ellos, no sea el mismo paciente el que se dirija directamente a la urgencia, porque se están colapsando, no los podemos atender bien y, evidentemente, es un riesgo para ellos y para todo el mundo.
Pues más claro no se puede decir. Cuidadito con ir a las urgencias por cualquier tontería, porque nos ponemos en riesgo nosotros y estamos poniendo en riesgo a otras personas, entre ellos el personal sanitario, que en estos momentos estáis haciendo un trabajo fantástico, que sois personal de riesgo, que os estáis jugando la salud todos los días y que además estáis agotados porque no dais más de sí. Como no os cuidemos, Mercedes, mal os vamos a llevar el resto. Así
bueno,
que...
Que... A ver si ya de una vez, es una desgracia que ocurra estas cosas así, pero sí. Bueno, me gustaría que, bueno, que si esto sirva para reconocer una profesión que era la que está tan olvidada y tan ninguneada, pues se agradecería por lo menos.
Nosotros, pues bienvenido
la
sea.
Verdad que, pues sí, que se nos reconozca un poco, desde luego. Ahora mismo lo que hay que hacer es estar a pie de cañón y hacer frente a esto como podamos. Y salirlo, bueno, pues yo espero que esto pasara pronto, esperemos, y que sobre todo que no se perjudiquen sobre todo las personas más vulnerables como son los ancianos, que son los que estamos viendo que son los que están con más peligro.
Muy bien, Mercedes, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y muchas gracias por estar ahí siempre,
vale.
Porque el colectivo de enfermería siempre está ahí cuando lo necesitamos. Hacéis un trabajo magnífico, un trabajo muy duro, arriesgando muchas veces, como en este caso, vuestra propia salud. Así que en mi nombre y en el de todo el equipo, y supongo que en el de todos los madrileños, Mercedes, muchísimas gracias,
vale,
a ti y a todo
gracias.
El colectivo.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta
luego.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los miércoles, Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid.
Es verdad que el cierre de colegios, de institutos, de universidades y de guarderías está anunciado, o mejor dicho, programado para mañana, pero ya hoy muchos padres han decidido, bueno, pues que sus niños no vayan, por ejemplo, a la guardería. Otros no, ¿eh? Otros los han llevado. Normalmente, lo que no sé es qué situación se han encontrado. Sí lo sabe Neus Cerdá, compañera de los servicios informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Neus?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Tú has llevado a Odey, a tu niño, lo has llevado a la guardería?
Sí, esta mañana. Mira, ayer cuando informó la Comunidad de Madrid, enviaron correo a las escuelas y ya nuestra escuela nos envió dos correos informando que a partir del día miércoles tenían que cerrar, y entonces nos mandaron otro correo que a las 8:30 nos presentáramos por si queríamos hacer una reunión todos los padres. Y bueno, pues que ha sido un poco de caos, porque a muchos lo que nos pasa es que, claro, ahora ¿qué hacemos con los niños si tenemos que trabajar?
Sí, exactamente. ¿Qué ambiente había en la guardería de Odey?
Pues la gente está nerviosa porque no sabe, claro, no entienden por qué se toman estas medidas, qué van a hacer con los niños, qué va a pasar a partir de ahora. Luego también las guarderías, claro, entiende que mi hijo tiene 1 año y medio. ¿Qué hacemos con un niño de año y medio en casa durante 15 días? Va a ser un poco locura. También hemos hablado los padres de organizarnos para, bueno, si algún día no puede, pues dejarlo en casa de algún
otro
compañero,
claro.
Pero claro, son niños de que tienen año y
muy
medio.
Muy pequeñitos, claro, necesitan un poco una persona especializada. Porque esta mañana aquí en la redacción, no sé quién decía, oye, pues ya está, como los universitarios no tienen clase, bueno, pues que se dediquen a cuidar niños. Hombre, si hablamos de niños un poco más mayorcitos, pues no está mal. Pero un niño pequeño, hombre, primero los padres nos da un poquito miedo dejarlo en unas manos que no sabemos, que no conocemos, no por nada, sino porque no tienen a lo mejor experiencia. Y por otra parte, hombre, pues los niños tampoco se quedan tan fácilmente con cualquiera. Queda la opción de los abuelos, pero es que estamos hablando de un grupo de riesgo.
Sí, yo, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que tengo a mi madre y a mi suegra enferma. Mi suegra es de Vitoria, mi madre de Valencia, y no los vamos a traer aquí.
Ya, no, desde luego. Claro que no. En fin, gracias, Neus. Caos un poquito en las guarderías.
Así
claro,
es.
Todo el mundo. Pues esto ha sido de ayer para hoy y entonces hay que organizarse y esto no es tan fácil. Mira, Neus, tenemos también con nosotros a Elena Rivas, otra de las compañeras de esta cadena. Hola, Elena.
Hola, buenos días.
Que Elena, tu niño tiene...
Año y medio.
Año y medio, igual que el de Neus. Sí. Y viene con el teléfono en la mano porque creo que los chats de padres, los grupos de WhatsApp, están enloquecidos.
Están echando humo. Y yo quiero hacer un llamamiento a la cordura porque de verdad las madres están histéricas y los padres demasiado. Está cundiendo el pánico el hecho de no saber qué hacer con los niños. Es verdad que es una preocupación, pero la gente directamente está hablando del fin del mundo. Están diciendo hay que ir a comprar porque no nos están ocultando información. Hay un alarmismo, de verdad, en términos apocalípticos, y no puede ser. Tenemos que dar un mensaje, hacer un llamamiento a la calma, porque la gente está yendo a comprar para no volver a salir de casa, están diciendo. Y no puede. Es que al final estamos alimentando ese nivel de alarmismo. Están los niños diciendo cuando tosen un poquito. A ver, estamos en invierno, ha habido muchos cambios de temperatura. Es normal que estemos resfriados, que haya gente con tos. Y mamá, tengo coronavirus, ¿cuándo se me va a pasar? Y cuando, así, de verdad, están todos los niños preocupados y las madres diciendo no vayan al centro de salud para hacer las revisiones normales. Es verdad que si hay cosas que se puedan aplazar es mucho mejor por no colapsar para la gente que tenga que hacerse las pruebas, pero tampoco vamos a lanzar ese mensaje.
A lo mejor también en los medios de comunicación tenemos un poquito de culpa, porque ¿cuántas veces hemos dicho que el 75% de las personas infectadas, por ejemplo, en China, en el corazón de China, en Wuhan, se han curado? O sea, y del 25%, hombre, ha habido muertos, pero luego otros muchos están en el proceso de curación. O sea, que cuidado, que esto no es el fin del mundo, que esto no es... Fijaos que no hace tanto tiempo nos pusimos todos en alerta por el ébola. El ébola sí que tiene una mortalidad, creo que es de un 85%. Estamos hablando de algo que tiene una mortalidad muy baja y que afecta tristemente a personas o muy mayores o personas que ya tienen patologías previas fundamentalmente. Así que no cunda el pánico, por favor.
Que aquí en el 80% de los casos la gente no se va a enterar. Si tienes el coronavirus, puede que lo sufras como un catarro normal, como una gripe normal, quizá una gripe un poco más fuerte, pero recordemos que todos hemos pasado gripes todos los años y no nos ha pasado nada. Que en el mayor de los casos eso va a ser lo que nos suceda, un
pero,
catarro,
por ejemplo,
una gripe.
Yo tengo ahora una amiga que tiene dos niños pequeños, me dicen que tiene fiebre durante 2 días, que tiene mucha tos, y me dice, ¿qué hago?
Ya.
Voy al pediatra, no me cogen el teléfono en el centro de salud, Y tampoco, por ejemplo, está llamando, yo le he dicho que no, por favor, que no llamen, por ejemplo, en el chat de madres, que no llamen al 112 y que llamen al teléfono, pero no les cogen el teléfono desde las 3 de... Llevan llamando desde las 3 de la mañana.
Bueno, pues quedamos aquí un momentito, porque las dos sois madres, las dos supongo que tenéis la lógica preocupación fundamentalmente por los hijos, y tenemos al otro lado del teléfono a la doctora Milagro García Hortelano, que es portavoz de la Asociación Española de Pediatría en materia de coronavirus. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, estoy oyendo las conversaciones.
Claro.
Bueno, tremendo.
¿Qué es lo que tenemos que decir a esas madres enloquecidas que decía mi compañera Elena, que están echando humo en los grupos de WhatsApp, o a las personas como las madres que llevan a sus niños a la guardería, a la misma guardería que Neus, y que hoy estaban muy nerviosas sin saber exactamente qué hacer, sobre todo cuando un niño tiene tos o tiene fiebre?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es tranquilizar a todo el mundo. Ya lo habéis dicho vosotros hace unos minutos, y es tranquilizar a todo el mundo. Lo primero es, los niños presentan síntomas leves, y eso es lo más importante. La mayoría de los niños no va a enfermar, o sea, va a presentar un catarrito leve, si lo habéis dicho, o un cuadro leve. Eso es lo más importante. ¿Qué ocurre con los niños? Que es que los niños son muy difíciles de controlar, por eso se han tomado estas medidas. O sea, las medidas de prevención de transmisión de la enfermedad, que es mantener una distancia entre 1 y 2 metros, lavado de manos frecuentes, evitar toser encima una persona de otra, todo eso es dificilísimo de llevar a cabo en los niños. O sea, y mucho menos en los niños que corren, que andan, que se mueven, ¿no? Ellos empiezan con moco, se tocan la nariz y esa mano va directamente a la boca, bueno, o a otro sitio, a su madre, a su padre, con lo que son transmisores. Yo creo que eso, conocer esa situación es lo más importante, ¿no? Porque así uno se explica las medidas que se han tomado.
Doctora, usted lo está diciendo, los niños son incontrolables, y tampoco los
eso,
niños...
Por eso lo digo.
Claro, no los puedes tener atados. No van a tener colegio, no van a tener guarderías, pero me imagino, pues bueno, pues que la opción, sobre todo estos días que hace tan bueno, es llevarlos al parque, van a estar jugando con otros niños. Es decir, ¿es una medida efectiva esta de cerrar colegios y guarderías, y aparte de universidades y institutos?
A ver, eso lo decide Salud Pública, no lo decidimos ni los pediatras ni los médicos. Salud Pública o incluso las autoridades sanitarias, ¿no?, que están por encima de nosotros. Entonces, esas medidas yo creo que debemos acatarlas, pero hay que pensarlo lógicamente, ¿no?, y ver que es una manera de controlar un poco las aglomeraciones, que los niños transmitan, yo soy pediatra, o sea, que hablo sobre todo,
sí,
los
claro,
niños transmitan la enfermedad unos a otros, ¿no? Entonces, pequeños grupitos en casa y controlados, ¿no? Aunque ya sabemos que la transmisión ocurre principalmente a nivel familiar, ¿no? Han sido los padres los que le han inicialmente contagiado los síntomas a los niños, vamos, la enfermedad a los niños, o el cuadro clínico, porque tampoco es una gran enfermedad, ¿no? Insisto que los niños tienen pocos síntomas y padecen poca enfermedad, que eso es lo más importante de todo, ¿no? Hay que proteger a los grupos de riesgo, a los niños con defensas bajas y a las personas mayores que en determinado momento pueden tener esas defensas bajas y no lo conocemos.
Tenemos todos una duda, doctora. Los niños, ya nos dice usted, y esto es importante que todo el mundo lo sepa, presentan síntomas leves. Seguramente son el grupo de población que va a pasar este coronavirus de una manera, digamos, más ligera, por decirlo de una forma que todos
nos entendemos.
Pero ellos pueden transmitir la enfermedad a otras personas. Y hoy, sobre todo, nos preguntamos, y lo hacemos también en nuestra encuesta diaria, si corren algún peligro los abuelos, porque es que estamos en un país muy peculiar dentro del mundo e incluso dentro de Europa. Somos, yo creo, que el único país que cuando los padres tenemos que trabajar o tenemos algún tipo de evento, colgamos a los niños con los abuelos. Y se nos está diciendo que precisamente las personas mayores son grupo de riesgo. ¿Los niños pueden contagiar a los abuelos el coronavirus?
Pues claro que sí. Los niños pueden contagiar, igual que el resto de las personas, el coronavirus a todas aquellas personas que estén en contacto, niños con adultos, adultos con personas mayores. Claro que sí, todos contagiamos. Entonces, de ahí las mismas autoridades sanitarias que están diciendo que se evite o a ver las medidas que toman, ¿no?, recientemente, pero los abuelos no son las personas ideales para encargarse de los niños. Eso claramente. abuelos sanos o personas mayores completamente sanas, pues podrían estar en contacto con ellos, pero es que muchas veces no sabemos, ¿no? Si estas personas pues tienen mucha edad, se encuentran regular o pueden evolucionar pasar la enfermedad y evolucionar a un cuadro un poquito más grave. Entonces no son las personas idóneas para cuidar de los niños.
En cuanto a los...
Eso lo digo yo y lo dice todo el mundo, ¿eh?
A cualquiera, o sea, que tenga dos dedos de frente, doctora, ya a estas alturas yo creo que la lógica dice eso. En cuanto al protocolo, niños tan pequeños como el de Neus o el de Elena, exactamente lo mismo que una persona adulta, ¿no? Lavarse bien las manos.
Sí, eso es lo más importante. Igual, si es un niño, el problema es que anden, corran, ¿no? Yo creo que un niño de un año se puede controlar más o menos pues en una cuna, o lo podemos tener sentado en una sillita. Ese es fácil de controlar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, a ellos lo mismo, lavarle las manos con frecuencia y evitar que tosan en ambientes donde, o no están muy cerca del niño cuando tose, ¿no? Uh-huh. El separar entre 1 y 2 metros, que ni siquiera las autoridades sanitarias se terminan de poner de acuerdo, pero por lo menos mantener unas distancias separadas y luego ambiente ventilado, ¿no? Lo que vosotros decíais hace 5 minutos de sacarlos al parque, pues ambiente ventilado para que las gotitas no entren, las gotitas de la respiración no caigan encima de una persona cercana, ¿no?
Uh-huh. Por último, doctora, voy a pensar en un grupo que es reducido, pero que existe, que son las madres lactantes. Si una mujer presenta algún tipo de síntoma, supongo que tiene que dejar inmediatamente de dar el pecho al bebé, ¿o no?
Sí, hoy por hoy, y en nuestro medio, esto hay que aplicarlo, y a lo mejor cambia, ya sabes que esto está cambiando,
sí,
de un
todo
día
el rato,
para otro. Entonces,
sí.
Hoy por hoy, la Sociedad de Neonatología, ayer mismo publicó y colgó en la red, en su Sociedad de Neonatología, un documento en el que recomienda específicamente no lactar. ¿Por qué? Pues para no contagiar al recién nacido. Uh-huh. Así de claro. Hoy por hoy en nuestro medio,
Sí, sí.
Insisto que no es lo mismo África, no es lo mismo otros países donde la lactancia está asociada con la supervivencia del menor. Entonces, esto sí que, lógicamente, hay que cogerlo en su justa medida. A lo mejor dentro de una semana, cuando tengamos más estudios, vemos que prácticamente no hay ninguna transmisión y se podría lactar, sí, pero hoy por hoy esas son las recomendaciones: evitar la lactancia. Tenemos leche artificial estupendísima, ¿no? Nosotros aquí en España, que podemos utilizar sin ningún problema.
Pues me alegra mucho escucharle esto, porque yo no lo había escuchado hasta este mismo instante. Veo por
pues
la cara que ponen mis compañeras, me está poniendo cara también como de no teníamos ni idea de esto.
Está publicado ayer, o sea que comprendo perfectamente, comprender vosotras que no lo habéis leído, uh-huh, porque es de ayer, ¿no? Evitar la lactancia hoy por hoy. Insisto que a lo mejor esto cambia, porque está cambiando todo, pero el documento es de ayer,
bueno.
No puede estar más reciente, y está avalado por la Sociedad de Neonatología española, o sea que es un documento extraordinario.
Exactamente. Pues doctora Milagro García Hortelano, portavoz de la Asociación Española de Pediatría en materia de coronavirus, le agradezco muchísimo, de verdad, su intervención, porque, hombre, sirve por un lado para tranquilizar, que es lo que tenemos que hacer todos, es la responsabilidad de los medios de comunicación y también de cada uno de los profesionales que tienen algo que ver con esto, y después, bueno, pues por aclararnos algunas de las dudas de estas que nos van surgiendo también sobre la marcha. Así que a lo mejor no es la última vez que le molestemos.
No, muchas gracias a vosotros. De verdad que creo que nuestro trabajo como sanitarios en general es importante, pero el vuestro es casi igual de importante, ¿no? Intentemos no alarmar a la población, porque es que el miedo es tremendo, ¿no? Tranquilizarnos todos, y yo creo que la situación la está controlando Salud Pública y las autoridades sanitarias. Ellos tenemos que obedecer, por
Muy
decirlo
bien.
De alguna manera.
Muchísimas gracias, doctora.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues vamos a ver si el pánico ha entrado también en los supermercados, en la calle, con la gente. Valentín Ortega, compañero de Telemadrid, muy buenos días.
Buenos días, Madrid. Buenos días, Eli. ¿Qué tal estamos?
Bueno, nosotros bien, de salud bien, de momento. ¿Tú
bueno,
dónde estás y con quién estás?
Pues mira, estamos en un conocido centro comercial de Pío XII, seguro que los espectadores de Madrid saben a cuál nos referimos, un centro comercial que a primera hora de la mañana, justo antes de la apertura, tenía colas, Eli, para entrar. De hecho, ahora mismo dentro hay unas colas impresionantes en las cajas, para poder hacer la compra. Nos están contando algunos compradores, de hecho, que ya empiezan a faltar algunos productos. Echan en falta carnes, echan en falta latas de conservas, echan en falta también legumbres. Y estamos viendo salir a la gente con carros llenos hasta arriba, carros que nos dicen que se han gastado entre 150 y 250 euros, porque dicen algunos de ellos que tienen niños en casa, que van a tener a los niños 15 días, y claro que existe una relativa preocupación y que por eso, bueno, pues quieren hacer la compra. Pero el caso es que se está generando también una psicosis, que lo que estamos viendo es muchísima gente, porque en este centro comercial, recordemos que estamos en un día de diario.
Pues sí.
Hoy es martes.
Y a una hora de trabajo. Sí.
A estas horas no suele haber él y mucha gente aquí, pero ahora mismo, para que te hagas una idea, el parking está totalmente lleno y hay colas de entrada. Mira, vamos a hablar por aquí con la señora. Muy buenos días, ¿viene usted a hacer la compra?
Sí, vengo a hacer la compra. Muy preocupada, porque esto está llenísimo, ¿no? La gente se remete, parece que se va a acabar el mundo, yo es que no lo entiendo, yo es que venía a comprar cuatro cosas.
Ay, pero
porque para cuatro ahora cosas casi no merece la pena estar así.
No merece la pena, me lleva hora y media en una cola.
Necesito muchísima gente. Muchas gracias por atendernos en directo. Buenos días, Madrid. Me estaba comentando aquí esta chica antes que tú, de hecho, has venido hasta el centro comercial porque vienes de otro en el que no se podían entrar.
Bueno, yo estaba en el puente de Vallecas, que he dejado la guardería a mi hijo y no se podía comprar. Yo he entrado a comprar un pollo y unas verduras y había una cola de metros y metros. Era tremendo. Y la gente con carro y con carros. No se puede comprar.
Madre mía, bueno, muchísimas gracias por atendernos en directo, Anda Madrid. Eli, pues ya está haciendo preocupación entre los usuarios que están haciendo compras masivas, pero de verdad, lo más impresionante en estos momentos es la cola de coches que hay en este centro comercial de Pío 12 para entrar al parking.
¡Qué barbaridad!
No te quiero ni contar lo que hay dentro.
Pues espérate dentro de unas horas. Valentín, muchísimas gracias por estar siempre ahí, al pie de la
gracias
noticia.
Gracias a vosotras, un beso.
Un beso, hasta luego. En fin, Neus Cerdá, muchísimas gracias. Ya ves qué locura, ¿eh? No sé si tienes que hacer la compra tú hoy o no.
Sabes que la hice ayer a las 6 de la tarde y no había caos.
Mujer previsora, vale por dos. Hasta luego, Neus, Elena.
Yo no. Me voy a tirar de congelador, me parece, porque hasta que se calme un poquito la cosa.
Bueno, calma, de verdad, ¿eh? Que no hace falta proveernos como si esto fuese, en fin, una catástrofe, ¿no?
Es el problema que se llama, porque dices, pues si hay cola, pues voy, pues por si acaso, porque la gente,
va a haber desabastecimiento. Sin nada, que nadie se preocupe, tranquilidad, no nos volvamos todos locos. En fin, que habrá un momento en el que esto pase y
pasará y nos reiremos.
Bueno, no sé si reírnos, pero bueno, de momento no empecemos a llorar antes de tiempo. Gracias, Elena.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Con un poquito de retraso, con lo que, por lo que se refiere al horario habitual, llega Clara Esteban con nuestra encuesta de hoy.
Sí, en la que ya están votando masivamente nuestros oyentes.
Después de escuchar a la doctora, no sé yo si no te puedo ir adelantando ya el resultado.
No. Bien. Vamos a revelar aún cuál es la respuesta. Eso tiene su momento en este programa, como siempre. Pero la pregunta de hoy es la siguiente. Si tienes hijos pequeños, ¿con quién se quedarán mañana cuando los colegios cierren por el coronavirus aquí en la Comunidad de Madrid? Y tenemos tres respuestas posibles. Padre o madre, abuelos, otra persona. Esas son las tres opciones que hoy tenemos a disposición de todos nuestros oyentes en Buenos Días OM. Yo, Eli, tengo que decirte que mis hijos no tienen ese problema porque son mayores, pero tendrías que ver los saltos de alegría y las llamadas y los intercambios de WhatsApp ayer cuando vieron el anuncio del cierre del colegio.
Claro, porque ellos solo piensan en no ir al colegio.
Es verdad que, bueno, pues luego hay que hablar con ellos y transmitirles también, dentro de la tranquilidad, la dimensión de la cuestión y el fondo. Pero es la otra mirada, la de estos chicos y chicas que piensan en 15 días casi de vacaciones.
¿Pero qué quieres? Con esas edades adolescentes, unos desahogados todos en casa, tranquilísimos y encantados de la vida de no tener colegio. Bueno, a las 12:30 nos cuentas el resultado de esa encuesta. Hasta esa hora todo el mundo puede votar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. ¿Con quién? Si tienes hijos, los vas a dejar a partir de mañana. Tres opciones diferentes, con padre o madre, Esa sería una opción, la segunda con los abuelos, la tercera con una persona ajena, con un cuidador.
Son muchísimos los problemas logísticos y colaterales de esta crisis y uno de ellos es eso, uh-huh, la conciliación.
Muy bien, Clara, pues nada, hasta las 12:30.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9:20, partido de vuelta de los octavos de final. En Anfield, el Atlético de Madrid defiende el 1-0 de la ida ante el Liverpool.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues ya ve todo el mundo cómo está el panorama. Es verdad que cada vez que se toman medidas, y medidas que son llamativas, como en el caso de la Comunidad de Madrid, esta decisión de cerrar colegios, guarderías, universidades e institutos, bueno, pues crea alarma. Y cada vez que se crea alarma, aparecen los bulos. Tenemos con nosotros a Carlos Mateos, que es coordinador de Salud Sin Bulos. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que, vamos, como la pólvora, están corriendo los virus, los bulos sobre el coronavirus, ¿verdad?
Sí, exactamente. Bueno, la verdad es que nunca habíamos encontrado nada parecido en cuanto a la desinformación. Es curioso que cuanto más información nos proporcionan desde los ministerios, las consejerías, los hospitales, las sociedades científicas, más desinformación aparece, porque es tan fácil crear un bulo. Bueno, todos, yo creo que tenemos en nuestro WhatsApp algún bulo relacionado con el coronavirus que nos ha llegado a través de una persona de nuestra confianza o de un grupo al que pertenecemos. Ahora, en este caso de los padres, madres, que están los grupos de WhatsApp absolutamente alborotados con lo que está pasando, pues yo apostaría que en todos hay algún bulo relacionado con el coronavirus.
Bueno, también es verdad que hay mucho humor en las redes sociales. En este país somos muy de humor negro y es verdad que se están reproduciendo muchísimos memes que son divertidos o son escandalosos, que hay gente que confunde con noticias verídicas. Cuidadito con esto, ¿no?
Sí, el tema de los memes tiene un peligro oculto, porque al final, como es humor, se supone que es inofensivo, lo compartimos alegremente, no se comprueba nada, pero al final va creando un estado de opinión, bien sea de alarma, bien sea de medidas que son innecesarias, como por ejemplo las mascarillas. Ha pasado con el caso de los chinos, se ha creado cierta xenofobia en su momento con los ciudadanos chinos a los que se les culpaba de todo, se está trasladando a los italianos, en fin, hay que tener cuidado con el humor porque al final tiene una carga ideológica importante y conduce a la desinformación.
Bueno, uno de los bulos más extendidos, Carlos, o tú me dirás si no es un bulo o no, es el de que el virus, el coronavirus, fue creado en un laboratorio chino. Esto lo hemos escuchado todos.
Sí, bueno, esto, la verdad que están circulando cientos de versiones sobre este bulo. Hay vídeos, hay audios, se empiezan a utilizar nombres de personas que supuestamente son los responsables de la patente, que coinciden con otros nombres de otras cosas, y al final responde a una necesidad que tiene la población de más información, de no saber muy bien el origen, de no entender muy bien la alarma, porque claro, al principio también se decía mucho que era muy parecido a una gripe, entonces claro, eso no le cuadraba a la mayoría de la gente, que era cómo va a ser parecido a una gripe con toda esta alarma que está sucediendo. Entonces claro, enseguida surge la teoría de la conspiración, de que no están ocultando la verdad, de que el laboratorio que lo está creando, etcétera. Bueno, esto es absolutamente inevitable. Yo diría que este es el bulo ahora mismo más extendido.
Bueno, otra de las falsedades, o mejor dicho, otra de los motivos de la desinformación con esta cuestión con el coronavirus, son las alertas injustificadas. Yo he visto, Carlos, en muchísimos sitios, cuidado porque el coronavirus es muta. Bueno, mutan otros muchos virus, ¿no? Pero parece que la manera de decirlo hace de esto algo extraordinario.
Sí, exactamente. Como vemos que el virus está cambiando, incluso pues ya se presentó la semana pasada que tenía dos mutaciones importantes, eso va creando mucha alarma. Bueno, pues parece que el virus está siendo mucho más peligroso, que no están contando la verdad. Bueno, al final hay que decir que todos los virus exactamente mutan, y bueno, no todas las mutaciones son negativas, algunas de las mutaciones pues nos benefician a nosotros.
Oye, no sé si nos puedes dar algún tipo de recomendación, ya no solamente a todo el mundo, también a los medios de comunicación, a los periodistas. Fíjate, esta mañana nos llegaba un audio de voz y no sabíamos muy bien si hacerle caso o no, porque ni nosotros mismos sabemos muchas veces si lo que nos llega es verdad o es un fake. ¿En qué cosas debemos fijarnos para detectar un bulo?
Bueno, en primer lugar, si crea una alarma innecesaria diciendo que no están diciendo la verdad, que hay más peligro del que nos dicen, ya tenemos que desconfiar. Realmente nos encontramos ante un virus del que se desconocen muchas cosas, pero es precisamente la ocasión donde más científicos están colaborando, donde más publicaciones están abriendo a la población, sin suscripciones cerradas. O sea que tenemos que desconfiar de todo esto que nos están diciendo, de que bueno, hay información oculta. Eso nos tiene que hacer desconfiar. También todo lo que nos llegue a través del WhatsApp lo tenemos que poner en cuarentena, porque si realmente hay un avance importante en positivo o en negativo, nos va a llegar a través de los canales oficiales, no solamente es una cuestión de gobierno, nos van a llegar a través de las sociedades científicas, que están los científicos muy pendientes. No va a ser nuestro cuñado que nos mande algo por WhatsApp que va a tener el gran descubrimiento.
Pues recurramos a medios de comunicación fiables, a páginas web fiables, y descartemos todo lo demás, porque solo sirve para embrollar este asunto. Carlos, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.